Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Scar y Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 8 de 31, correspondiente a las páginas 33 a 39 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. Construcción de la bóveda de mi padre color pin flamingos. Paréntesis. Página 33. Cierra paréntesis. Y, la princesa que quería vivir. Paréntesis. Página 38. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 33. Construcción de la bóveda de mi padre color pin flamingos. No creo que, si vivieran, este título molestara a Adelia Yalalo, artífices junto a mí de la construcción de una bóveda en el cementerio de Morón destinada a los restos de mi padre, hermano de ambas. El mismo criterio para arreglar las casas rigió en la construcción de la futura bóveda. En este caso, suscitar alegría y atenerse a un buen gusto para paliar el carácter lúgubre de una última morada. Lo mismo habrá pensado el emperador mogol Shah Jahan, J.A.H.A.N., al ordenar la construcción del Taj Mahal, mausoleo en memoria de su esposa. Todo debía ser, si no hermoso, discreto y sin ostentación. El material de la fachada y los muros laterales eran ligeramente rugosos, color rosa, como el color de las tortas de cumpleaños, manifiestamente artificial, como teñido por anilinas colibrí. A los 7 años, paréntesis, los trabajos de la bóveda empezaron poco después de la muerte de mi padre, cierra paréntesis, ya era considerado por mis tías como alguien dotado de buen gusto. El tiempo no desmintió la aserción, puesto que hasta sus muertes, una tras otra, a los 94 y 96 años, hace dos, me siguieron considerando una persona refinada, que tenía, me dijo Lalo cuando la llamé a principios del 2000 desde Montevideo donde vivía, una voz aristocrática. Por esa razón me dejaban participar en la elección de los elementos que conformarían la bóveda. El hecho indiscutible de que fuera loca no tiene necesariamente que ver con la temprana muerte de mi padre. Ya por entonces, pocos meses después de su fallecimiento y desde antes, paréntesis, desde que tengo uso de razón, cierra paréntesis, me comportaba como una loca. Tenía un álbum con tarjetas postales de actores y actrices, del que ya hablaré en el texto siguiente. La administración del cementerio de Morón exigía que en el frente de las bóvedas figurara una cruz. Mis tías tuvieron la astucia de elegir una puerta estrecha de dos hojas que, al cerrarse, formaba una cruz que pasaba inadvertida. Página 34. Para ellas, la cruz tenía connotaciones amargas. En la placa de bronce bruñido, encima de la puerta, se inscribía el apellido familiar. Una placa rectangular y alargada para que entrara nuestro extenso apellido, Scar y Cavarozzi. La obra terminada, mis tías se ocuparon de arreglar el altar, cubierto por un mantel bordado, en el cual un arcángel blandía su espada sobre un dragón herido. Los floreros, tallados en un vidrio grueso, encarnaban para mí la muerte como descomposición del cuerpo. Pero no dije nada. La escalera que bajaba a la cripta no tuvo influencias familiares porque la albañilería la dejaban en manos de los obreros. El sótano, sin luz eléctrica. Paréntesis. No había electricidad en las bóvedas. Cierra paréntesis. Tenía el olor de la mezcla de cemento y arcilla que recubre los ladrillos. Un olor feo pero no desagradable, olor a nuevo. La penumbra reinante. Paréntesis. Llegaba muy poca luz por el hueco de la escalera. Cierra paréntesis. No tenía atractivo ni misterio, con esa frialdad de la construcción reciente. Sus paredes estaban divididas en largos cubículos rectangulares, listos para recibir futuros cadáveres, que se encimarían unos sobre otros como en las celdas carcelarias o en los campos de concentración nazi. La concepción era Le Corbusiana, sin duda involuntariamente, porque tenía el mobiliario, altar y cubículos incluidos, en la construcción. Mi padre ocupaba el sitio principal en la planta baja. Su cajón solo debajo del altar, cubierto por el bordado mantel. Mis tías, mi madre no recuerdo, lo alzaban o lo doblaban sobre el altar para recogerse ante el féretro y rezar algún Padre Nuestro o Ave María. Tal vez una plegaria personal y secreta. Más tarde trasladaron a la cripta los restos de mis abuelos paternos, únicos habitantes del subsuelo, al menos hasta que me fui de la Argentina y, seguramente hasta su venta. Porque la bóveda terminó vendiéndose por falta de dinero y para comprarle un departamento a mi hermano. Página 35. Ya hacía varios años que vivía en París y había descuidado por completo la correspondencia. Mi madre, inquieta por mis cada vez más largos silencios epistolares y que, como último recurso, me dictaba lo que debía escribirle. Bastaba, decía en sus cartas, con que mandes una postal diciéndome: comillas, estoy bien. Cariños, Raúl, cierra comillas, fin del apartado. Página 38. La princesa que quería vivir. Mi álbum de fotos de artistas de cine, encuadernado, con páginas de cartulina, se abría con Gregory Peck, que por entonces adoraba, y Audrey Hepburn, venerada por encima de todo y cuyos gestos imitaba. Tenía 8 años y acababa de ver La princesa que quería vivir, una película que me marcó para siempre. Por Audrey y por la ciudad de Roma, que mostraba también como si estuviéramos en ella. Poco antes leí deslumbrado El viaje a Italia de Alicia Ortiz. Yo imitaba el gesto de Audrey en la conferencia de prensa que cierra la película y a la que asiste Gregory. Por primera vez se enfrentan después de un día de amor en el que se ocultan sus identidades respectivas y él le entrega las fotos tomadas en forma subrepticia con el objetivo de escribir una nota periodística sensacionalista sobre la vida íntima de la princesa rebelde. Por amor nunca la escribirá. Gregory está detrás de la baranda que separa a la princesa de los numerosos periodistas apiñados contra la barandilla para acercarse lo más posible a la princesa que quiso vivir. Y vivió. El gesto imitado era el de Audrey frente a los periodistas, cerrándose el cuello de la robe de chambre con la mano derecha mientras con la izquierda se ajusta la cintura. Una noche, cuando me iba a dormir, cerré mi pijama con el gesto Audrey Hepburniano. Lalo dijo que me parecía a Audrey. El sueño se había hecho realidad. Muchos años después, en París, guión, no recordaba habérselo contado a Michel Cresol, cierra guión. La noche del día en que murió Audrey, Groland de Sursur, Kio Kangen, Michelle y yo cenábamos en casa de Copy cuando la televisión, encendida sin sonido, pasó en el noticiero de las 20, paréntesis, horas, cierra paréntesis, la escena en la que Audrey Hepburn baja sola a una escalinata alfombrada, vestida con el suntuoso traje de fiesta diseñado por Cecil Miron para su presentación en Sociedad, Moderna Pygmalion, educada por un apuesto y adusto Rex Harrison. My Fair Lady, era una comedia musical adaptada de Bernard Shaw. Página 39. Guión, regard Raúl, dijo Michelle a Groland con un tono de voz natural, sin burla ni ironía. Me inundó la vergüenza al sentir en carne propia la distancia que media entre realidad y ficción. En la primera sesión psicoanalítica de mi vida, en París, con el doctor Eduardo Colombo, hablé de mi pasión por Audrey, de cómo la imitaba y del comentario de mi tía. Colombo se limitó a decir: la princesa que quería vivir era usted. Por segunda vez, el sueño se hacía realidad. Mi primer viaje turístico intraeuropeo me llevó a la ciudad eterna, todos los caminos conducen a Roma. Interrogación. ¿Por qué? Cierra interrogación. Exclamación. ¿Por qué? Cierra exclamación. Yo seguí escrupulosamente el itinerario de Adri y Gregory. La fontana de Trevi, el Castel Sant'Angelo, la boca de la Verita. Puntos suspensivos. Cuando, muchísimos años después, pasó Liliana Hecker por París, se lo conté, sin percibir el lado cómico de la historia. Pero a ella le divirtió y a su vuelta escribió un recuadro en el ornitorrinco. Paréntesis. Ex escarabajo de oro. Cierra paréntesis. Sobre mi breve gira por la Roma de William Wyler, W, Y, L, E, R. Director de la película. Fin del apartado. Fin del volumen 8. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.